Pues bienvenidos a la Quejilá Camino Maús. Me da mucho gusto saludarles. Estamos aquí en una de las habitaciones de su casa por el tema del COVID, así que cambiamos de escenario, pero pues con el mismo deseo y con las mismas ganas de poder compartir su palabra. Esperemos que el Eterno nos conceda fuerza, voz y sabiduría para poder compartir lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo, llegamos finalmente al capítulo 8. Capítulo 8, ya después de pasar una larga, larga, larga sesión en el sermón o llamado el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7. Y bueno, pues ahora digamos que nos toca descender. ¿Y por qué es necesario descender? Yo creo que todos quisiéramos quedarnos permanentemente allá arriba en el lo que eso representa. Decíamos que descender representa, bueno, espiritualmente, ¿no? Simbólicamente muchas veces como que bajar, ¿no? En el escalón espiritual. Sin embargo, bueno, pues ya trasladándolo en un sentido más físico, pues es necesario, ¿no? Nos podemos quedar todo el día arriba. Yo creo que para Moisés, pues también entró en una zona así, wow, increíble de contacto con Dios en el monte Sinaí, pero pues sabía que tenía que bajar y bueno, pues bajar es ponerse, como diríamos, a trabajar, ponerse a la realidad, ¿no? Y bueno, pues recordemos simple y sencillamente lo que le pasó a Moisés cuando descendió del monte Sinaí después de haber estado así, digamos, más cerquita de la presencia de Dios. Pues tremenda situación. Bueno, no es el caso con Yeshua, por supuesto, exactamente así, pero sí he platicado, yo lo he comentado, lo he dicho que de alguna manera Yeshua es como un segundo Moisés, ¿no? Es de alguna manera un representante de esa extensión de lo que Moisés quiso o trató de mostrar. Entonces, bueno, pues Yeshua es la plenitud de todo eso y por eso eres. Muchas de las palabras que encontramos en las, bueno, sacadas de Yeshua, pues tienen una base, por supuesto, en la ley de Moisés, en la ley de Dios. Y bueno, vamos al capítulo 8, versículo 1 de Mateo. Dice, cuando descendió Yeshua del monte, le seguía mucha gente. Y aquí que vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca justamente de un tema muy propicio, muy ad hoc. Ahora sí que, pues yo no lo escogí ni el día ni el capítulo. Así venía en el cronograma de Dios que el día de hoy estuviéramos dando esta porción de la escritura que tiene que ver justamente con las sanidades, con la salud. Y mi pregunta primeramente para todos es, ¿para qué queremos la salud? ¿Para qué nos sirve la salud? ¿Para qué el Eterno crees que te haya dado a ti? Pues si estás, digamos, con bienestar o con salud suficiente, a lo mejor no en la condición que quisiéramos, porque bueno, pues eso ya desde hace mucho tiempo que muchos no la tenemos, o al menos como la deseáramos, pero no sé si te has puesto a reflexionar o a pensar. Bueno, ¿para qué te ha dado Dios la salud? Y esta pregunta pues la hago porque la salud es justamente lo que menos solemos valorar hasta que no lo tenemos. Como diría el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y te voy a poner aquí, ¿para qué quieres salud, no? Bueno, pues yo sé que muchas veces la forma más simple de contestar es decir, no, bueno, pues para servir a Dios y para muchas cosas así, ¿no? Pero a veces decimos esto, pero lo olvidamos pronto, seamos realistas, se nos suele olvidar, se nos suele apreciar, solemos desvalorar lo que tenemos todos los días. Y como comentan aquí, para servir al Eterno, por supuesto, pues para, principalmente creo que ese es uno de las razones, ¿sí? Como comenta aquí también Barney Intriago, pues sí, Dios tiene un propósito en nuestras vidas, ¿no? Y es para honrarlo, para glorificarlo. Entonces, espero yo que al final de este estudio tú y yo, reflexionemos más profundamente en qué significa eso, qué implica esto, ¿sí? Pues vamos entonces aquí al capítulo 8, versículo 1 y 2, ya los leímos. Entonces, fíjense la situación. Dice que descendió del monte y mucha gente está siguiendo a Yeshua, ¿ok? Esto ya habíamos visto desde tiempos, desde, bueno, ahora sí que capítulos atrás, que ya Yeshua era seguido por muchas multitudes. Un hombre que aparece dentro de un estrato, pues social, digamos, común y corriente, me podría decir que bajo, un hombre con el cual se identifica la gente porque lo ve accesible, lo ve sencillo, lo ve como una persona más común que muchos otros líderes que pudieron haber surgido, ¿no? Entonces, eso por sí mismo hace a la gente popular en muchos casos. Quisiera yo recordar una razón importante. Dice aquí que viene un leproso y se postra ante él, ¿sí? Y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, ¿qué es lo que lleva en este caso a un hombre así, en una condición que ahorita comentaremos, a acercarse a Yeshua, ¿no? Él no ha declarado, por supuesto, todavía, ah, yo soy el Mesías o aspectos así. Simple y sencillamente han escuchado sobre todo su palabra. Sí lo han visto interactuar con la gente, lo han visto sin duda hacer algunas cosas, lo empiezan a identificar, pero hay un aspecto que yo quisiera recordarles que estudiamos en el capítulo 4. Y en el capítulo 4 comentamos un tema conocido como el tzadik. El tzadik es un término que se traduce en muchos casos como una persona justa. Sí, pero más allá de solo significar justo, en los días justamente de Yeshua implicaba como una persona que tenía una relación única con Dios, una persona que se encontraba en una, llamémosle así, esfera, por decirlo así, en una esfera diferente a las demás, ¿sí? Y les quiero re releer una de las notas que yo les leí en Mateo 4, de un investigador, de un historiador de la Universidad de Jerusalén llamado David Flusser. Y este hombre comenta y a lo largo de muchos años sobre este concepto, sobre este tema del tzadik, que dice que ocupaba en Israel previo a la destrucción del templo y era visto como la figura de un hombre, podríamos llamarle un hombre santo, ¿no? Y yo creo que todas las culturas tienen de alguna o de otra manera esta idea, este concepto de una persona, de un líder que se diferencia de los demás, pero por no tanto por una cuestión carismática en sí misma, sino por un estilo de vida que aspira a la gente a seguir, que mueve los corazones, que hace que se convierta en un líder único, no tanto por estas, les digo yo, virtudes o cualidades de tipo sociales o políticas, sino más bien porque se ha alejado de estas ambiciones mundanas. Entonces, en muchas ocasiones admiramos lo que no podemos ser, admiramos a aquellos que vemos que son diferentes a nosotros, pero que al mismo tiempo son gente cercana que entonces nos inspiran a seguirle, ¿no? Porque bueno, pues podemos admirar a un, no sé, pensamos en un deportista, en un superatleta, pero pues sabemos que no vamos a poder ser como él por más que entrenemos. Entonces, pues podríamos decir, wow, sí, pues es superhombre acá, pero no nos inspira más allá. Pero cuando hay una persona que es cercana a la gente, que camina entre ellas, que entiende sus necesidades porque sale de ahí, entonces esa persona sí tiene algo bastante más atractivo y diferente. Entonces, ese es el tema que expone este historiador de manera resumida y pone incluso y cita ejemplos, por ejemplo, de un hombre llamado Janina Mendoza, o sea, como alguien documentado, ¿no? Alguien o un gente que se acercó o aspiró a este proyecto, digámoslo así, no nada más para uno, sino como comunidad, fueron justamente los esenios, ¿no? Personas que vivían de alguna forma ascética, es decir, ascética es como sencilla, apartada de las cosas materiales, ¿sí? Y como consagradas para Dios, ¿sí? Entonces, este concepto del tzadik era el de una persona que tenía Evidentemente, no nada más esta cuestión de, bueno, es sencilla y enseña la palabra, sino, por supuesto, tenía atributos llamados divinos, o sea, dones divinos, dones de sanidades, dones de palabra, don de sabiduría, ¿sí? Entonces, es algo, pues, semejante a lo que sería un profeta del Tanaj, un hombre entregado plenamente a la palabra de Dios, desconectado de aspiraciones políticas o pretensiones materiales, pero que también tenía una conexión tan profunda con Dios que lograba sanar enfermos, que tenía una sabiduría que era evidente, venía de lo alto, y bueno, pues era bastante contrario ya al concepto o al ejemplo que se tenía de los líderes del templo, incluyendo también los fariseos en las sinagogas, que eran hombres ricos, que eran hombres avaros, que eran hombres que más bien perseguían la fama, la política, el poder, un sacerdocio que ya se había corrompido completamente, un sacerdocio que pues simple y sencillamente seguía muchos de los lineamientos que Roma les pedía y se convirtieron de alguna manera en títeres para mantener ese puesto. Entonces, pues este hombre santo, llamémoslo así entre comillas, este hombre tzadik, era quien la gente estaba más fácilmente dispuesto a seguir, ¿no? Juan el Bautista se acercó bastante a esto y por eso es que mucha gente le seguía, ¿no? Porque decíamos, ¿cómo es posible que la gente pudiera ir a un desierto si a veces, aunque les pongas aquí el aire acondicionado, no quieren ir, ¿no? Ni aunque se las pongas a 10 minutos o 15 minutos de sus casas, no quieren llegar a tiempo, o simple y sencillamente les dices, bueno, vea, se las ponemos más fácil, conéctense y ya no pasa nada. Y aún así nos hemos vuelto personas y una sociedad bien complicada. Entonces, esto es en parte la respuesta a la pregunta: ¿cómo es posible que estos hombres pescadores, por ejemplo, el caso de los apóstoles, de muchos de ellos, fueron capaces de dejarlo todo? Dice, dejando al instante sus redes, le siguieron. Bueno, es que no fue así nada más como que les llegó un rayo de inspiración, sino que realmente ya había un concepto creado, ya había una idea de una persona así, y era algo que la gente anhelaba. No necesariamente lo veían como el Mesías al instante, ¿no? Eso fue un proceso que también los discípulos descubrieron y entendieron poco a poco, aunque también chocó con muchas ideas justamente de quién debía de ser el Mesías. Pero bueno, el punto para redondear ya nada más esta idea es, ¿por qué entonces se le acercaban la gente, no nada más a escucharlo, sino como en este caso, ¿no? Con mucho atrevimiento, este hombre leproso le pide que lo sane? Y recordemos, volviendo aquí a Mateo 8, que la lepra no es la enfermedad que hoy se conoce con este término. En hebreo, la lepra es el término tzarat, que es, bueno, era una afección de la piel. Se considera que la enfermedad bíblica llamada tzarat no existe como tal el día de hoy. El tratamiento que plantea la Biblia para esto no tiene, pues realmente tampoco, como que no es el mismo protocolo que hoy se seguiría. De hecho, pues hay algunas cosas un poco raras, porque cuando dice que a las cosas les daba lepra, a las casas les daba lepra, no nada más a las personas. Entonces, las cosas se secaban y se exponían al sol, entonces quedaban como a la intemperie. Entonces, pues no podríamos pensar que es el mismo caso de una lepra hoy, como se entiende, a de aquellos días. Y bueno, hay en Levítico 13 y 14 bastante información, y la verdad es que es muy interesante este tema de la lepra, porque, wow, pues tiene muchas semejanzas con situaciones que hemos estado viviendo desde hace algunos meses con la pandemia del COVID. La verdad es que no voy a decir que es igual para de ninguna manera. Ni siquiera podemos, pues, realmente compararlo, pero sí podemos acercarnos un poquito más a este entendimiento de lo que implicaba el aislamiento, de lo que repercutía emocionalmente, socialmente para una persona, el daño físico, el ver su cuerpo, pues literalmente deformado, transformado, el impacto emocional para una persona, imagínate, teniendo esposa o teniendo hijos, teniendo que dejar su fuente de ingreso, dejando a su familia también, ¿no? Que esto es exactamente lo que ha venido pasando. Ha venido pasando esto, pues en los últimos meses. Y es una situación, como yo decía, no nada más está en riesgo la salud física, sino la salud financiera. Pero bueno, aún así Dios bueno, Dios es bueno, y Dios trabajando en el corazón de cada persona y con un propósito. Se consideraba que el Sarat era una enfermedad que venía por un juicio de Dios, ¿no? Que era un trato directo de Dios con esa persona. Y bueno, pues yo creo que hoy Dios está tratando directamente con el ser humano a través de estas plagas. Dios está tratando con el hombre a través de esto que estamos viviendo para volver a Él. Yo veo esta situación del COVID como uno de los últimos llamados que Dios nos hace a acercarnos a Él de todo nuestro corazón, a corregir nuestros caminos, a reflexionar en cómo estamos viviendo, cómo nos estamos comportando como ciudadanos también pues de este mundo. O sea, hay tantas y tantas lecciones que nos deja pues este aislamiento, esta enfermedad, esta situación, y nos ayuda a entender. Yo te invito de verdad que pues leas, por lo menos leas estos capítulos de Levítico 13 y 14. Los tenemos ahí el estudio también grabado, y te animo de verdad que lo escuches porque es muy profundo lo que nos enseña Dios ahí. Y bueno, pues este hombre, por regla general, los leprosos, así como los que estamos con COVID, teníamos que estar aislados. Nada de que, híjole, se me antojó un refresquito, me voy aquí a la tienda de la esquina, ¿no? Al kiosco que está por allá y rápidamente. No, no hay nada de eso. O sea, la persona era sacada de la comunidad, ahí sí ni siquiera era aislado a su casa, era sacado de la comunidad, era gente que vivía en muchos casos, pues en cuevas, en bosques, en pequeños campamentos o grupos de otros leprosos. Era una vida muy, muy complicada. Entonces, pues no sabemos, no se da detalle cómo es que este hombre se logra acercar ahí. Tal vez no tenía tan manifiesta la lepra. Yo he visto otros videos donde la persona que se acerca ahí estaba totalmente así como cubierta para que no se dieran cuenta que estaba leproso. Y ya cuando se presenta frente a Yeshua, ahora sí que se descubre y se muestra como él. Y bueno, pues es hermoso darnos cuenta porque dice la palabra que me parece clave. Primeramente le dice Señor, ¿no? Que en hebreo sería la palabra Adón, que en término hebreo implica amo, ¿no? Implica como un, pues eso, como un amo. Y esto lo que nos enseña es que él se está poniendo en la condición de siervo o en la condición de esclavo, ¿no? Ese era el término, pues, que por lo general se usaba, el siervo, para el dueño de la casa, para el amo, para el señor. ¿Y eso qué implicaría por sí mismo, ¿no? Implica por sí mismo reconocimiento de autoridad, reconocimiento de, bueno, pues quién está en control, quién es el tal cual el amo, ¿no? Yo sé que en Occidente las palabras amos, amo, decirle a alguien amo, pues sí, nos suena definitivamente como, pues sí, como una esclavitud, ¿no? Yo creo que nadie le diría así al jefe o alguna autoridad, mi amo, ¿no? Mi señor, pues no, simple y sencillamente a lo mejor ya lo mucho de usted, ¿no? Le hablaríamos. Pero aquí yo creo que estas palabras sí son genuinas de este hombre, que llega en una situación desesperada, sin duda, y aunque esto, les decía yo, estaba prohibido, él tal vez sabía que podía ser su última o su única oportunidad. No es cierto que la lepra era incurable, porque por eso la Torá nos plantea en Levítico 13 y 14 un proceso que podía presentarse también a la inversa, que Dios fuera sanando a la persona y entonces se tenía que aplicar un proceso para que efectivamente pues quedara restaurado y rehabilitado para ser parte de la sociedad, ¿no? Pero es muy lindo porque hay otras versiones de este mismo versículo donde no dice si quieres, sino más bien el término, incluso en el hebreo, en el Mateo hebreo, aparece como si pudieras, ¿no? Como en forma de pregunta, si puedes, si es como si puedes y si quieres, ¿no? Y eso es algo grandísimo de aprender porque nos damos cuenta que este hombre se entrega a la voluntad de Dios de inmediato. Y eso creo que es el primer paso que debemos de dar ante la búsqueda de la restauración. Él no llega exigiendo, no llega reclamando, no llega con las típicas preguntas que muchas veces nos hacemos, ¿por qué a mí? No soy tan malo, o cuestiones que podemos empezar a jugar en nuestra mente, ¿no? Aquí simple y sencillamente él dice, si quieres, ¿no? Entonces, el si quieres significa no lo merezco, ¿no? Si tú quieres y si puedes, me someto a tu voluntad. No tengo méritos, no tengo nada que justifique que tú me digas, ah, no, pues sí, claro, oye, o sea, no inventes, llevas tantos meses con esto, qué difícil, ¿no? No, no, claro que sí, ¿no? Simple y sencillamente, sin decir más palabra, sin proferir más cosas que nos da aquí por lo menos el relato de Mateo, no nos dice más, simplemente dice sencillamente, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y dice el versículo 3, Yeshua extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Okay? Entonces, bueno, pues aquí hay otro detalle importante. Si vamos leyendo con detenimiento, dice que Yeshua extendió la mano y le tocó. Fíjense, dice Yeshua extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. ¿No? Esto parece poco significante, pero lo es. Realmente tiene un gran significado. Cuando una persona ha sido aislada durante mucho tiempo, el contacto físico es algo, wow, pues único y especial, ¿no? Imagínense si yo apenas en unos cuantos días y ya extraño la mano de mi esposa. Pues imagínate una vida o no sé cuántos, en muchos casos años o una vida entera, la gente que adquiría la lepra así moría. Entonces Yeshua lo pudo haber sanado con una palabra, Yeshua lo pudo haber sanado, podríamos, como dirían por ahí, telepáticamente, pero no. Yo creo que parte de la restauración que Yeshua le quiere mostrar es que también era limpio delante de Dios y limpio para los hombres. Y Yeshua por eso dice, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra le desapareció, fíjense, al instante, ¿sí? También existía la creencia, también existía la idea de que no se podía tal cual tocar un leproso. Sin embargo, en el proceso de identificar la lepra como después en la posible sanidad, pues el sacerdote en muchos casos tenía que hacerlo. Entonces, no me parece que era una regla así total. Por supuesto que siempre se iba a evitar el contacto por razones lógicas, pero, por ejemplo, cuando no era necesario, pues no se tendría que hacer. Y aquí Yeshua, sin que fuera necesario, lo hace. Y para mí esto es significativo, les decía, porque nos damos cuenta cómo el Señor nos ama, cómo el Señor conoce nuestras necesidades, cómo el Señor sabe que todos, por muy, ahora sí que cajita fría que queramos ser y por muy congelador que nos sintamos, todos de una u otra manera necesitamos el contacto físico, necesitamos el aprecio. Cuando una persona carece de esto desde pequeño, es inevitable que haya consecuencias negativas a su vida. Hay gente que considera que la gente que ha tenido poco afecto y contacto físico después lo busca en, pues, en otros lugares, en otras manos, que muchas veces pueden ser equivocadas. Y para eso, para ese tema en particular, les recomiendo un libro que la verdad me gustó mucho. Es un libro que comentamos y que en algún momento recomendamos su lectura también en el curso de matrimonios. De hecho, tenemos dos clases de ese tema. Este libro se llama Los cinco lenguajes del amor. del doctor Gary Chapman. Ahora sí que discúlpenme por el comercial, yo sé que es Shabbat, pero bueno, no tengo regalías por ellos. Simple y sencillamente me parece que aborda sumamente bien este tema sobre la idea de que todos necesitamos, pues digamos, llenar un tanque emocional, llenar un tanque de amor en nuestro interior. Y muchas veces, como lenguaje de amor, necesitamos el contacto físico. El contacto físico es más importante para algunas personas que para otras. Entonces, por eso es tan necesario, en este caso, siempre tratar de tener como parte de nuestra vida este lenguaje, no nada más con los niños, sino realmente aún como adultos, necesitamos afecto, necesitamos cariño físico. Ahora, tenemos que tener, por supuesto, que precauciones. Pablo dice, saludaos con ósculo, pero también dice ósculo santo, que es como un beso, ¿no? Un beso cultural de aquellos días, ¿no? Pero bueno, pues nada más y cuidar estos detalles de no dejarnos llevar, nada más así de, ah, bueno, pues hermana, pues Dios o el pastor o lo que sea por acá nos dice que ósculo santo y que abrazo, beso y todo, apapacho y todo, nada, bueno, nada más con prudencia, con recato, con respeto, por supuesto. Pero sí es importante hacerlo, ¿no? Y bueno, yo creo que para un leproso, después de pasar N cantidad de días, de meses o de años sin que un solo ser humano tocara por lo menos tu mano o cualquier otra muestra de afecto, wow, es increíble, ¿no? Y eso es lo que, pues lo que hace el Eterno, es lo que hace también Yeshua, por todos nosotros. Ahora, fíjense, vamos a continuar leyendo lo que dice ahí en el verso 4. Dice, entonces Yeshua le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Sí? Es muy también interesante, bastante interesante lo que les dice aquí Yeshua. Y para punto final que quiero resaltar del versículo 3, es que Yeshua le contesta, quiero, sé limpio, no le dice sé sano. Y él también, la petición que viene a hacer es esa. Él no dice sáname, sino dice límpiame. Y yo sé que en Occidente no podríamos entender la diferencia, ¿no? Como decían, de hacer sano a ser limpio, pues cualquiera preferiría ser sano, ¿no? Dice, yo para limpio, pues me baño y se acabó. Pero en aquellos días las cosas estaban bastante conectadas, ¿sí? En aquellos días el tema de la sanidad y la limpieza iban de la mano. Una persona no podría ser declarada sana si no primero era declarada limpia. Entonces la limpieza implicaba, por ende, una sanidad ya. Entonces, como que eran las dos caras de una misma moneda. No podía ser sano o no podía ser declarado completamente sano si primero no eras declarado limpio. Entonces, lo que hace Yeshua es que Yeshua va primero a la limpieza y por ende se decreta la sanidad. Sin embargo, fíjense, vamos a ver dos cosas interesantes. Lo primero es que Yeshua le dice, no le digas a nadie. Y yo les pregunto por aquí, ¿por qué sería que Yeshua no querría que nadie supiera? ¿Qué, ahora sí que qué estaría pensando Yeshua? ¿Cuál sería la razón por la que Yeshua no quería que supieran que él lo había sanado? ¿Por qué no quería que se difundiera esto? Y bueno, pues hay varias opciones de por qué esto es así. Y por otro lado, le dice, ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Sí? Vemos aquí, en lo que nos van poniendo las respuestas, que por un lado Yeshua no sale de lo estipulado en la Torah. Y eso es, pues, interesante. Es interesante porque nos damos cuenta que Yeshua no iba en contra de la Torah. No iba en contra de los lineamientos de la ley, no se la está tratando de saltar, ni revocar, ni reformar, ni decir, no, pues sabes qué, pues ya te sané yo, hombre, o sea, como que, ¿qué vas a ir al templo? Te van a echar ahí agua, o pues todo este sacrificio de las aves, no, 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 no te preocupes. Entonces, Yeshua le dice, ve al templo. Tiene que ser parte del orden de lo que plantea la Torah, pero también, por supuesto, para dar un testimonio, porque es evidente que cuando este hombre llegara de pronto, pues con una evidencia de que ha sido, pues sanado, por lo menos sanado, dirían, oye, pues ¿qué pasó, no? O sea, como de esto no se ve todos los días. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Y ahí es donde digamos que Yeshua va a empezar a mostrar, a dar como esos adelantos, esas chispas de lo que él venía a hacer y de quién era él también, ¿sí? Entonces, bueno, pues este mensaje que les está mandando Yeshua al templo, ahora sí que es un mensaje de un testimonio vivo y presencial, no nada más es lo que alguien escuchó, sino lo que este hombre vivió, sería como para hacer mostrar que los hechos pueden hablar más que las palabras y que el Mesías pues empezaba ya a manifestar. Bueno, pues sí, como dice Fermín, bueno, hay varias opciones por aquí que nos plantean. Tenía que ser conforme al proceso donde el Kohen Gadol tenía que revisar al leproso para declararlo limpio y sano, sí. Por supuesto, también comentaron, pues para tener más tiempo, es cierto, Leonardo, podría ser como una buena opción para hacer lo que dijo su padre Moisés, pues sí, para darle certeza, para dar validez a la Torá, también, definitivamente. Muy cierto. Bueno, yo creo que hay varios aspectos que debemos de considerar de por qué Yeshua le dice no le digas a nadie. Primero es un poco, pues no voy a decir ilógico, ¿no? Pero complicado, porque, oye, pues no le digas a nadie, pero pues está todo el mundo ahí viendo, ¿no? Y escuchando. Una posibilidad que barajean algunos es de, oye, es que no, en realidad, este hombre se movió o bueno, estaba, digamos, a cierta distancia, Yeshua se acercó y bueno, pues ahí Yeshua tiene un diálogo con este hombre en particular sin que se descubriera que era leproso. Yo no lo creo así, yo creo que pues había gente alrededor escuchando, por lo menos sus discípulos más cercanos y definitivamente pues tendría él que haberse escuchado, pues todos los que estaban ahí cerca, además de que este hombre, seguramente al quedar sano, pues sería evidente, ¿no? El cambio que hubo en él. Sin embargo, bueno, yo creo que la idea más importante es no te vayas a otro lado, no vayas a irte por aquí, por allá, gozando de la salud que ahora tienes. Lo primero que tienes que hacer es ir a la casa de Dios. Lo primero que tienes que hacer es dar testimonio en el sacerdocio, en el templo, como un anuncio de que el reino de los cielos, de que el reino de Dios se puede establecer, ¿no? Entonces siempre ha existido esta idea dentro del judaísmo que si una generación se arrepiente, que si una generación hace teshuvá de todo su corazón, se vuelve a los caminos de Dios, entonces el Eterno va a no solamente hacer venir al Mesías, sino realmente va a restaurar a Israel. Entonces, pues es una esperanza que sigue vigente, es una esperanza que sigue. Y bueno, pues además, como dice Aida, es un cumplimiento profético, por supuesto, ¿no? Pero bueno, retomando el tema, la primera instancia que yo veo aquí de por qué de esto no le digas a nadie al ser sano, es como un preámbulo de lo que podría ser el reino mesiánico, como diciendo, aquí estamos ante la gran oportunidad de que el reino se establezca, por un lado. Por otro lado, como yo les decía, los hechos van a terminar hablando más que nuestras palabras, y eso iba a ser un testimonio irrefutable. Y por otro lado, es una lección muy personal para este hombre, sin duda alguna, que te hace pensar. Y me hace pensar a mí y a todos los que estamos padeciendo alguna enfermedad en este momento, que ¿para qué quieres tu salud? O sea, los que están o han vivido un aislamiento, yo les preguntaría, bueno, pues ¿para qué quieres la salud? ¿Para qué quieres la vida? ¿No? ¿En qué la quieres, como diríamos, gastar? ¿No? Y lo primero que hace Yeshua es llevar a este hombre al templo, llevar a este hombre a la casa de Dios. Así que creo que todos y cada uno, después de algún proceso de dificultad, no nada más de salud, sino tal vez incluso algún otro proceso complicado, debemos de considerar que Dios nos está llamando a volver a su casa. Este hombre no podía entrar al templo por ninguna razón. Es más, los leprosos no nada más no podían entrar al templo, no podían entrar al monte del templo, tampoco podían entrar a la ciudad. Entonces, había como tres escalas, digamos, de aislamiento, ¿no? Había gente que no podía entrar al templo, bueno, es más cuatro, ¿no? O cinco. No podía entrar al lugar santísimo, ciertos, bueno, nadie más que el sumo sacerdote. No podían entrar al lugar santo, excepto los sacerdotes. No podían entrar a los atrios del templo y al altar, a todo esto, más que los levitas y ciertos sacerdotes asignados. No podían entrar a ciertas áreas del templo, más que varones, obviamente todos hablando purificados, pero ni siquiera mujeres. Y hay quien no podía ni siquiera entrar al monte del templo. Y hay quien no podía entrar ni siquiera a la ciudad. Entonces, así como es como un mapa que se va haciendo hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, entonces cada vez más afuera, más externo, y pues qué difícil, ¿no? Y qué complicado sentirte excluido de algo. Es algo que afecta profundamente. Entonces, lo primero que hace Yeshua a este hombre es, creo yo, también darle al mismo tiempo una gran lección. Y esa gran lección es, como dice aquí Alejo también, bueno, probar la obediencia, pero también hacerle pensar a este hombre, oye, ¿a dónde vas a ir saliendo de aquí, no? Tristemente hay gente que lo único que está pensando cuando se le pase la, pues ahora sí que la enfermedad o lo que tenga, es irse a festejar o irse con los cuates. Bueno, entonces, pues yo quiero animarme y animarte a ti, que una vez que seamos restaurados, una vez que seamos limpiados, y pensemos en ir a casa de Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre ser sano y ser limpio? ¿Sí? Bueno, la sanidad puede ser como un proceso cualquiera en que el cuerpo físico es restaurado, pero la limpieza o la purificación, que son conceptos muy importantes, sumamente importantes dentro de la Biblia, dentro del ámbito de la cultura hebrea. Cuando se habla de inmundicia, que sería el concepto opuesto, tamé, implicaba estas restricciones de no poderte acercar, de no poder tocar lo santo, de quedar excluido. Y yo les decía, hoy no lo vemos así tan grave, ¿no? Porque tal vez nos podemos conectar en línea aún estando enfermos, porque tenemos a nuestra disposición muchos otros aspectos, digamos, que nos pudieran hacer parecer o sentirnos cerca de Dios. Tenemos cada uno, creo que de nosotros, una Biblia en nuestra casa, sin ningún problema. Podemos leerla cuando queramos, podemos poner alabanzas. O sea, por lo más hay un entorno que de alguna manera nos sigue acercando, nos sigue haciendo pensar en la presencia de Dios. Entonces, yo creo que si se vivía la fe de otra manera, la gente era mucho más sensible a pues a este aislamiento, a esta exclusión, y por eso es significativo. La limpieza implicaba, vuelves a ser parte, te vuelvo a abrir las puertas de la casa de Dios. Una vez más vas a ser integrado, a este hogar, a esta familia. Y pues me recuerda evidentemente un poco lo que sucedió con el hijo pródigo. Un hombre que se contaminó, podríamos decirlo así, ¿no? También, no nada más enfermó en el alma, ¿no? Sino que también se contaminó en su alma, se contaminó porque se fue tal cual al mundo, se alejó de casa de su padre, de los preceptos, comiendo comida no kosher, en fin, todo lo que eso implicaba dentro de la diáspora. Y vuelve, pero vuelve con un corazón diferente. Un corazón que no nada más estaba arrepentido, sino que estaba dispuesto a ser recibido y restaurado. Y eso es, pues, lo que hace el Padre. El Padre restaura al Hijo. Y eso es lo que está haciendo Yeshua por todos aquellos que en su momento han sido excluidos por diferentes situaciones, ya sea sociales, ya sea de enfermedades, pero Él viene a hacer esto, ¿sí? Y algunos consideran, como comenta aquí Alain, sí, que bueno, la lepra no es la que vemos hoy en día. Habíamos comentado que no es exactamente el término tzarat, es diferente. Sí, por supuesto, tenía que ver con la Shonara, era parte de un juicio, se consideraba que era parte de un juicio que Dios hacía sobre la persona. No nada más por la Shonara, hay varios ejemplos por ahí. Justamente tenemos un estudio que se llama, creo que así, el coronavirus, que dimos aproximadamente hace un año, y hablábamos de estas similitudes entre estas situaciones de la lepra, del tzaraat, y lo que hoy vemos como COVID. Así que bueno, pues me parece sumamente hermoso estos detalles que nos deja ver aquí, ¿no? Nos deja ver, por un lado, el contacto físico que Yeshua tiene con las personas, la discreción, por otro lado, de decirle no le digas a nadie. Y en parte también, ya no terminé de contestar la pregunta, pero era porque definitivamente él tenía una misión que cumplir, ¿sí? Tenía una misión que le permitiría acercarse a más personas. Entonces, yo creo que él no quería que esa misión fuera obstaculizada. Él, digámoslo así, tenía una agenda que cumplir, una voluntad del Padre que tenía que realizar en su momento y en su tiempo. Entonces, no solo venía a hacer sanidades, sino Yeshua lo dejó muy en claro. Dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Como comenta Barney, muy cierto, no ser sano puede ser curado, pero ser limpio implica una purificación, llamemos de carácter ritual, porque así es como se conocería, pues, digámoslo así, para poderse, justamente como lo plantea muy bien Barney aquí, en unión con el Espíritu Santo y en oración, ¿no? Bueno, con el Eterno, ¿sí? Y bueno, ¿qué capítulos se están recomendando aquí? Levítico 13 y Levítico 14. De verdad, son dos estudios que tenemos ahí grabados, muy, muy interesantes, porque sí nos ayuda mucho a entender mucho mejor este aspecto de este tipo de situaciones. Bueno, vamos al versículo 5. Mateo 8, 5. Dice: entrando Yeshua en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Yeshua le dijo, yo iré y le sanaré. Bueno, pues ahora sí que no había pasado posiblemente tanto tiempo, o no sé, cuando dice que Yeshua entra a Capernaum. Capernaum es una ciudad, pues prácticamente es una ciudad costera que se encuentra ahí en el mar de Galilea, que realmente es un lago. Capernaum significa villa de Nahum, o se traduciría como la villa del consuelo, ¿no? Entonces, pues nos recuerda, por supuesto, al profeta Nahum. Y era una ciudad importante, tenía una aduana, tenía una sinagoga, de la cual todavía se encuentran restos de esta sinagoga. De ahí fue donde fue llamado Mateo, de ahí se considera que fueron varios también de los discípulos, y se convirtió por una u otra razón como que en la ciudad en donde se encontraba ahí el centro de operaciones de Yeshua, ¿no? El centurión es un soldado romano que estaba a cargo de 100 soldados, así de forma general, de forma resumida, un centurión era un soldado romano que tenía bajo su autoridad a 100 soldados, por eso se llama centurión, viene de 100. Y bueno, pues fíjense, es curioso, es interesante, es esto de los centuriones, porque se mencionan curiosamente varias veces en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, en el libro de los Hechos, se mencionan a algunos centuriones, y pues no deja de llamar la atención por qué un romano con un cargo como este, tendría que acercarse primeramente aquí a Yeshua, ¿no? Entonces, esto nos muestra varias situaciones muy, muy, pues también interesantes desde el punto de vista histórico. Algunos historiadores judíos han reconocido y consideran que la mejor fuente de información para entender el judaísmo del primer siglo es justamente el Nuevo Testamento, ¿no? Para entender mejor esta interacción de ese periodo entre judíos y romanos. Y bueno, pues aquí hay una evidencia muy clara y que los romanos no estaban totalmente alejados de la influencia que representaba el judaísmo en aquellos días o los israelitas, los judíos, ¿no? Aproximadamente, a ver si alguien busca, me ayuda a buscar ahí en Google, en el año 63 antes del Mesías. Roma es que conquista la tierra de Israel, a ver si es por ahí. Entonces quiere decir que ya llevaban varias décadas establecidos en la tierra de Israel. Muchos, pues evidentemente ya habrían tenido hijos, se habrían casado ahí en la tierra de Israel, y es inevitable, ¿no? Viviendo tanto tiempo en un lugar, pues por supuesto que siempre vas a recibir influencia de la cultura, del lugar que te rodea. Ahora, seamos honestos, también el judaísmo era atractivo de fondo, ¿no? Un solo Dios, un solo libro, centrado, pues muy enfocado en la cuestión de la pureza, en aspectos de mucho orden, muy enfocado en la familia. El paganismo, pues era prácticamente la contraparte, ¿no? O sea, politeísmo, pues paganismo en todos sentidos. Pues, híjole, pues sin definitivamente un culto que salía, ¿no? Fuera del orden. En fin, creo que era muy evidente las diferencias. Y yo creo que mucha gente sensata, simple y sencillamente, después de haber vivido ahí, se dieron cuenta que no era lo que su alma necesitaba, ¿no? No era lo que al final del día iba a traer lo que ellos necesitaban. Muchas gracias, Gabriela. Aquí ya nos comentó el año 63. Bueno, pues al menos el COVID no me ha borrado toda la memoria. Muchas gracias por aquí. Todavía tenemos algo de recuerdo. Espero que siga así. También gracias, Leonardo, que nos comentaste también. Muy amables por la aportación. Entonces, bueno, pues se dan cuenta ya por lo menos casi 90 años, ¿no? Estamos hablando casi un siglo desde que los romanos se establecieron ahí en la tierra de Israel. Entonces es evidente, ¿no? Que aunque no quieras, es como cuando vas a Yucatán, aquí en el sur de nuestro país, pues aunque no quieras se te pegue el acentito, ¿no? Porque es muy, muy pegajoso. Entonces, perdón, pero necesito tomarme aquí un tratamiento en un ratito más. Entonces, pues se te tiene que influir, se te tiene que pegar, digamos aquí algunas cosas. Y pues en este caso, sí, como comentaron por allá, el famoso Cornelio, en fin, hay diferentes dos o tres pasajes más de romanos y en este caso de incluso centuriones acercándose. Entonces, bueno, Yeshua no es que fuera como tal así una figura como tal pública, pero sí era una persona ya conocida y seguida. Y bueno, pues los romanos también cuando se juntaban muchísimas personas, pues tenían que estar ahí al tanto de ver de qué estaba sucediendo, qué estaba pasando. Cuando se levantaba algún nuevo líder, ellos también tenían que checar, bueno, pues qué pasa con esta persona, no voy a arrastrar a estas multitudes hacia rebelarse. Pero, ¿qué les pasaba? Lo mismo que les pasó a los de la guardia del templo. Cuando los mandaron a arrestar a Yeshua, regresaron con otra cara, ¿no? Digo, ¿qué pasó? ¿Por qué lo trajeron? Nunca jamás ha hablado hombre así. O sea, ¿cómo creen que lo vamos a arrestar? Entonces, pues yo creo que los romanos de estar siguiendo o escuchando, definitivamente, bueno, pues llegaron a gran parte de este entendimiento y este es uno de los ejemplos sumamente claros que nos muestra hasta dónde puede llegar justamente la fe y es un ejemplo precioso. Fíjense lo que dice entonces, que vino a él un centurión rogándole. Entonces no era común, no era lógico que un hombre que en teoría socialmente tiene una autoridad mayor que cualquier judío venga y le ruegue, ¿sí? Él mismo estaba acostumbrado a dar órdenes. Pero cuando hay que rogar, yo les digo, pues hay que rogar, ¿no? O sea, cuando hay que humillarse, no queda de otra. Y algo que sigue llamando más la atención es que él va y ruega por su criado que está postrado en casa, paralítico. Entonces, pues esto también es de llamar la atención. Yo quiero pensar que era un hombre mayor, este criado. Quiero pensar que tenía muchos años con la familia del centurión, que era parte de la familia. Y sí, efectivamente, ¿no? También dentro de la Biblia se muestra que los criados, que los siervos, llegaban a ocupar tal cual como parte de la familia. Entonces, pues bueno, pues así nosotros esperemos que siendo siervos, que siendo criados del Rey de Reyes, nos tenga en casa, nos deje ahí. Y podamos habitar en su presencia. ¿no? Y bueno, está postrado en su casa gravemente atormentado. No nos dé detalles sobre qué. Y la respuesta de Yeshua es todavía más sorprendente, ¿no? O sea, la respuesta de Yeshua todavía salta más, en la sorpresa de lo que yo creo que nadie esperaba. Si lo del paralítico fue así como de wow, no lo puedo creer, pues créeme que lo de la respuesta que va a dar aquí Yeshua, pues muchísimo, muchísimo menos. Porque va y le dice: yo iré y les sanaré. Wow, yo iré y les sanaré. Y les digo, pues esto no era de escucharse de un judío todos los días, ¿no? Al contrario, tenemos testimonio ahí en el libro de los Hechos que si algo, entre otras cosas, detestaban los judíos, era tener acercamiento con los gentiles. No estaban dispuestos a, pues a interactuar, vamos a decirlo así, o sea, a estar cerca. Digo, es obvio, ¿no? Los romanos son los enemigos por naturaleza, son la gente que los está oprimiendo, que les está cobrando impuestos altísimos, que les tiene el pie en el cuello. Entonces, pues yo creo que aquí fue una prueba también para ver si Yeshua iba a reaccionar o de qué manera iba a reaccionar. Y pues creo que aquí la mayoría pensaríamos, ay, bueno, pues es que es Yeshua, ¿no? Sí, pero aún así, fíjense, socialmente, no es fácil a veces tomar decisiones cuando tienes una presión social. Y aquí vemos a Yeshua con integridad, con carácter, poniendo por encima la misión del Padre que cualquier otro aspecto de lo que la gente pudiera decir. Entonces, Yeshua dice: yo iré y le sanaré. En el libro de los Hechos, capítulo 10, justamente cuando Pedro es el que justamente es llamado a casa de Cornelio, el centurión, cuando entra a casa de Cornelio, lo primero que le dice: ustedes saben cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse con un gentil. Tómala, yo siempre me súper llama la atención esa respuesta, porque, pues, cero polite el Pedro, ¿no? O sea, ahí sí de plano bien directo, y nadie se sintió ofendido porque era la realidad. Así era en aquellos días, un judío y un romano, un judío y un gentil, nada más para nada, ¿ok? Entonces, sí, también como comenta Elaine, muy bien, igual con la samaritana, o sea, Yeshua rompió muchos paradigmas, muchos estereotipos de ese tiempo, ¿no? Y no como los que la gente quiere romper hoy, que no tiene nada que ver, ¿no? Realmente, de otra manera. Entonces, bueno, dice: yo iré y les sanaré. Respondió el centurión y dijo, bueno, de sorpresa en sorpresa, porque la respuesta del centurión también es impresionante, tanto que hasta Yeshua se sorprende. Dice el verso 9, y Yeshua dice, perdón, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Bueno, pues, ¿qué les parece esta respuesta? Gran ejemplo de emuná. Y sí, efectivamente, como comenta Handy, no hay excepción de personas para Dios, no hay excepción y este es un claro ejemplo de ello, ¿no? Pero dice aquí, el verso 9 da la razón. Fíjense cómo a veces no solo es fe, sino que viene acompañada de una manera, no digo de razonarla solo como por un raciocinio en el aspecto neurológico, sino más bien de darle solidez a través de un argumento lógico. Y en este caso, este argumento lógico es lo que dice el verso 9, que es, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace, ¿no? Qué padre, ¿no? Entonces, qué interesante es esta respuesta y qué inteligente, ¿no? El centurión primeramente parece consciente de las cuestiones sociales de esos días, porque él dice, no soy digno, o sea, yo entiendo que esto no es lo socialmente aceptable, esto no es lo lógico, esto es lo que debería ser. Además de que una vez más se muestra humilde, no nada más por esa cuestión social, sino porque reconoce que Yeshua es una persona que está por encima de su autoridad. O sea, que no tenía nada que ver el que yo soy romano y que yo soy centurión y el que yo soy no, fíjense eso, dejó él a un lado esta etiqueta de quién supuestamente era y se convirtió en un hombre con cualquier necesidad, ¿sí? Y nos muestra al mismo tiempo algo que todos debemos de considerar para todos los que estamos enfermos, y es, nadie es digno de recibir un favor así, nadie por sus propios méritos es digno de recibir, ahora sí que una visita del doctor, del Mesías, de Yeshua, ¿sí? Pero hoy tenemos como testimonio justamente de este pasaje, que él no físicamente, digamos que tiene que aparecer, sino su palabra tiene autoridad, su palabra tiene poder, su palabra es suficiente para sanarnos, ¿sí? Y es importante también entender este principio, el principio de la autoridad, de cómo opera en el mundo espiritual, ¿sí? Así se da una orden y se espera que se cumpla. Aunque no esté, dice el centurión, aunque yo no esté, si yo le digo a un soldado ven, se lo mando a decir con alguien, ese soldado viene, y si le digo vas, pues esa persona va, y si le digo mi siervo esto, así es como deberíamos de vernos nosotros también. No, nada más, esto es muy cómodo tomarlo en el sentido, pues de Señor, sáname con tu palabra, una palabra es suficiente, pero vean una vez más, así como el leproso, aquí el soldado llega con una actitud muy humilde, muy sencilla, sin exigencia, diciéndole no soy digno, rogándole si tú quieres, si tú puedes, ¿no? Y esas son palabras valientes, porque todos queremos ser sanos, porque todos queremos ser limpios, porque todos queremos sanidad para otros. Aquí este hombre no pide sanidad para él, pide sanidad para un siervo. Entonces, qué interesante es lo que nos deja ver aquí todo este pasaje. Y dice después en el verso 10, al oírlo Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Uy, también es una respuesta con bastante profundidad. Primeramente, dice que Yeshua se maravilla, ¿no? Dice que la fe viene por el oír, ¿y el oír por qué? Por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, de repente aquí dices, bueno, pues ¿quién habrá oído más de la palabra de Dios, no? Muchos de la audiencia que estaban ahí todavía con Yeshua o un centurión romano. Bueno, pues no cabe duda que en aquellos días para escuchar la palabra, pues tendrías que ir a una sinagoga y un centurión romano difícilmente estaría como muy bien recibido ahí. Así que a veces podemos encontrar más fe en donde no lo imaginamos. Con esto no quiere decir que sea innecesario escuchar la palabra de Dios de ninguna manera. Estamos aquí hablando de una situación particular en la que hoy no tenemos que excluirnos por decir no sé hebreo, no, de ninguna manera, o no me aceptan en la sinagoga. Pues hay opciones para escuchar la palabra de Dios. Aquí estamos en una. Pero sí es importante reconocer, como lo hace aquí Yeshua, que a veces no se necesita, digámoslo así, tanta fe o una fe tan compleja. Lo que necesitamos en muchos casos, simple y sencillamente, es lo que necesitamos simple y sencillamente es poner la fe en acción, entender los principios espirituales de cómo operan ciertas cosas. Y entonces cuando logramos esto, pues definitivamente las cosas cambian. Entonces, pues aquí es un ejemplo impresionante y es tan impresionante este ejemplo que Yeshua por eso explica lo siguiente, ¿no? Dice, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿sí? Vendrán muchos, ¿no? No nada más dice esto es para pocos, no. Sí vendrán muchos. El oriente y el occidente es una forma bíblica de referirse también, en este caso, a los exiliados. Es una manera de llamar a aquellos que salieron de la tierra de Israel, que fueron dispersos por los asirios aproximadamente por ahí del año 722, en el siglo 8 antes del Mesías. Y entonces, esto es una clave interesante que nos arroja Yeshua hablando de que aquellos que fueron dispersados hacia el oriente y hacia el occidente han de volver. Nos enseña, por supuesto, también que ambos pueblos compartirán, dice aquí, de un banquete, ¿no? Y bueno, yo lo asocio primeramente con las llamadas bodas del Cordero, ¿no? Como aparece en Apocalipsis, porque será finalmente pues esa gran fiesta que reunirá a todos aquellos escogidos del Eterno. Y nos enseña otra verdad importante y sobre todo revolucionaria para esos días, y es que la salvación de los gentiles, la salvación de Efraín, mejor dicho, porque bueno, se gentilizó Efraín, las 10 tribus, pero llamémosle así en por términos de entenderlo ahorita más fácil, la salvación de los gentiles o Efraín no excluye a los judíos, pero también que los judíos no son dueños de la salvación y de la participación del reino. Es decir, hay lugares suficientes en la mesa para ambos. Como dice Efesios capítulo 2, de los dos pueblos hizo uno, y bueno, pues de eso nos debemos de gozar. Entonces, también las palabras fuertes las deja ver en el verso 12 cuando dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Pues eso también es triste, porque este va a decir que aquellos que fueron llamados a tomar ese reino, muchos de ellos por esta incredulidad van a quedar excluidos. Así que tampoco nos debemos de confiar, tampoco pensemos, ah, tengo aquí mi boletito, ¿no? Yo ya tengo aquí mi pase, y nadie me lo quita. No, ¿sabes qué? Puede ser que por esa falta de fe, por esa falta de sujetarnos finalmente a la autoridad, que ese es el principio que está enseñando Yeshua aquí, podamos quedar fuera. Así que, pues, como dice por ahí, guardemos nuestra salvación con temor y temblor, se le dijo a Timoteo. Y eso es lo más sano que pudiéramos estar haciendo, ¿no? Lo más sano que pudiéramos estar día a día viviendo en cuanto a nuestra fe. Y dice en el versículo 13, para cerrar esta pequeña sección, dice aquí, entonces Yeshua dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, una vez más quiero reiterar también esta parte, ¿no? Porque a veces, uy, podemos extrapolar un poco este tipo de versículos como diciendo, tú crees, si tú crees, te será hecho, si tú crees, será hecho, como que es algo que solo depende de ti. No, ya recordemos una vez más, o sea, la razón de la fe, el argumento que usa el centurión tiene una lógica espiritual, una lógica en el mundo espiritual. ¿Sí? Entonces, no es una convicción solo mental de cómo funciona, yo empujo este botón y el botón activa esto y luego se activa esto, ¿no? No nada más es una lógica así, racional, sino una lógica basada en un argumento de la vida diaria, es cierto, pero que es un reflejo del mundo espiritual. Pero no deja a un lado, no deja a un lado la parte de decir, esta es tu voluntad, eso es lo que tú quieras, sino lo que yo quiero. Por eso llega rogando. Por eso llega rogando, ¿sí? Así es como dice José Juan, la fe es igual a la fidelidad y la fidelidad a su palabra. Perfecto. Muy bien. Y bueno, dice, ve como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Fíjense, ipso facto, no terminaba de decir las cosas cuando ya había quedado sano. Entonces, bueno, pues cómo anhelamos que fuera así siempre, ¿no? Yo creo que ese es el anhelo de todos. Todos nos encantaría que fuera de esa manera, que definitivamente creyéramos y en el momento se activara el botón y ya, ¿no? Pero bueno, pues estamos sujetos a la voluntad de Dios y lo mejor es eso, ¿no? Lo mejor es pensar que toda prueba tiene un propósito. No sabemos cuánto tiempo llevaba el siervo enfermo. Si le preguntábamos al siervo, yo creo que se le hizo muchísimo porque dice que estaba gravemente atormentado. Si le preguntáramos al leproso cuánto tiempo llevara, yo les garantizo que seguramente se le hizo toda una eternidad. Entonces, pues de la misma manera, ¿no? A veces nosotros nos enfermamos hoy y queremos la sanidad en ayer, ¿no? Entonces, no siempre se puede. Ahora sí, pues vamos entonces ahora al versículo 14. Mateo 8, versículo 14. Dice, vino Yeshua a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y bueno, no voy a contar el típico chiste que se hace aquí de este pasaje, porque seguramente ustedes ya se lo saben. Y si no se lo saben, pues hay que se lo pongan en el chat, pero ya no lo voy a contar yo, ¿ok? Pero bueno, viene la pregunta que decía yo desde el inicio. Bueno, ¿para qué queremos tener salud? ¿No? Y yo sé que es muy, a lo mejor, ay, ¿qué pregunta? Pues ¿cómo? ¿Para qué quieres tener salud? Pues para todo, ¿no? Bueno, pues sí, para todo, pero la sanidad tiene un propósito y ahorita lo vamos a ver. Lo primero que nos llama la atención es que, pues el buen Pedro, considerado en la Iglesia Católica como el primer papa, pues no era célibe como, pues como hoy se ordena, ¿no? A los papas y a los, pues no sé si creo que a todos, ¿no? Los obispos, a los curas, a los cardenales, en fin, a todo el gremio de que forma parte del, pues como llamamos, del liderazgo católico, pues me parece que todos tienen que estar solteros, sin compromiso, pero no sujetos a compromisos con ninguna persona más. Entonces, aquí vemos, pues que imagínense, Pedro, primer papa y casado. Entonces, bueno, casado y con suegra para completar el paquete, ¿no? Ahora, fíjense, dice aquí que estaba su suegra, sin saber, la suegra de Pedro, sin saber la situación más a detalle, simplemente tenía fiebre. Y dice el verso 15, y tocó su mano. Y una vez más, pequeño detalle, una vez más, pequeño detalle. ¿Por qué dice tocó su mano? Porque pudo haber hablado, como lo vimos en las líneas anteriores, ¿sí? Pero una vez más lo quiere hacer. Y no porque esta mujer necesitara propiamente el ser tocada o que nadie le tocara, porque no era como el caso del leproso. Sin embargo, fíjense, les comento, ¿no? Según el tratado de Berajot 61a, que se encuentra en el Talmud, dice que un hombre no debe tocar la mano de una mujer ni para darle dinero, ¿no? Entonces, Yeshua rompe esta regla definitivamente. O sea, Yeshua no sigue mucho de los lineamientos rabínicos que hoy se tienen estipulados. No estoy diciendo que sea bueno o que sea malo. Simple y sencillamente son detalles que nos llaman la atención y que nos hace ver que, bueno, sí, Yeshua no siguió todos los lineamientos rabínicos. A veces nos podemos dejar ir por la finta de que, wow, eso es lo más sadí que puedes alcanzar a vivir, es la manera ultraortodoxa, ¿no? Y no necesariamente, digo, tiene un principio importante de por qué evitar el contacto hombres y mujeres. Sin embargo, como comenté hace rato, ¿no? Mismo Pedro, bueno, perdón, mismo Pablo, en ciertas ocasiones habla de este afecto del ósculo santo, aunque nos dicen que eran puros hombres los que se daban el beso, en fin. Yeshua rompe al final del día esta regla que de alguna manera sí era, pues era una regla cultural que hasta el día de hoy se respeta, ¿no? Entonces, la pudo haber sanado independientemente de tocarlo, pero una vez más nos muestra esta parte importante del contacto físico que debemos de tener unos con otros. Así que yo les animo que, pues que rompamos en muchos casos. Yo sé que ahorita hay una distancia que debemos de guardar, ¿no? Pero al menos con las personas con las que sí estamos autorizados a tocar, bueno, yo todavía no, pero muchos otros sí. En casa, con sus hijos, con su familia, que lo hagan. Yo sé que a lo mejor, sobre todo lo digo, al menos aquí en México y no sé si también en Sudamérica o en Centroamérica, pero como que en México se crece con un cierto estigma de que el hombre es más frío, que el hombre no es afectuoso, que el hombre no es cariñoso, pero en la cultura hebrea vemos, por ejemplo, a un Jacob poniendo las manos sobre la cabeza de sus nietos, ¿sí? Entonces el contacto físico sí es, era y es importante y no es algo que debemos de minimizar, es algo que debemos de hacer. Hay gente que yo les decía que he investigado y que te dice, bueno, el cariño y el afecto físico que no recibiste de chico, lo vas a buscar más adelante de otra manera. Entonces, puede ser peligroso, siendo francos, puede ser peligroso porque una chica que no recibe afecto, por ejemplo, en este caso de su padre, que es un afecto santo, que es un afecto puro, que es un afecto sin otro interés, cuando llegue a la adolescencia, a la juventud, lo va a buscar en brazos, pues del primero que se le cruce o el primero que le hable bonito. Entonces, de ahí la importancia, de ahí la importancia de este tipo de detalles que nos muestran la palabra, ¿sí? Y ahora sí, fíjense, dice el verso 15, y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Fíjense, no dijo, ay, qué bueno, ya va a empezar mi serie favorita, ¿no? Ya va a empezar la telenovela justo a tiempo. No, ¿para qué queremos ser sanos? ¿Para qué queremos la salud? Creo que aquí está en gran manera también la respuesta, para poderle servir, para poder estar. Ahora sí que a su servicio. Todos somos llamados a eso. Nadie, aquí no hay, ahora sí que no hay acepción de personas. No es porque seas el pastor o el que canta o el que no. Todos en nuestro día a día, en cada cosa que hagamos, así sea la más sencilla, así sea, como diría alguien, poner un tornillo o prender la estufa o prender el boiler o prender o hacer lo que tengas que hacer, lo que te corresponde el día de hoy o el día de mañana o en tu día a día hacer, tú lo puedes hacer para Dios y eso es una boda al eterno, eso es un servicio al eterno. Cuando tu mente, cuando tu intención, cuando tu corazón está enfocado que en lo que tú hagas sea para Dios, Dios también al mismo tiempo va a bendecir eso. Y yo creo que ese es el propósito de la salud. El propósito de la salud es ser capaz de servirnos los unos a los otros, de poder amar a Dios en plenitud. No quiere decir que una persona enferma no le ame, pero pues te sientes limitado definitivamente. Entonces, Dios quiere que le sirvamos a plenitud y por eso es que a veces nos permite pasar por la enfermedad, para apreciar, para valorar y para ver si realmente qué vamos a hacer con este tesoro tan hermoso, tan valioso, tan único, que no se puede comprar con nada. No podemos comprar la salud. Puedes comprar las medicinas, puedes comprar el tratamiento, puedes consultar a todos los médicos del mundo, pero no puedes comprarte la salud. Eso es un regalo divino, eso es un regalo que viene de Dios. Entonces, pues yo te pregunto y me pregunto, incluyéndome a mí eso. Y creo que la razón que Dios me ha ayudado para estar aquí sentado es eso, el deseo de poderle servir. Y yo quiero animarte a ti, si tú estás pasando por una prueba que de salud, pues que consideres estas palabras hoy en tu vida. ¿Para qué quiero ser sano, Señor? ¿Por qué te he pedido que me sanes? ¿Para qué y por qué? O tal vez sea un aguijón que Dios quiere que lleves por un tiempo y algún propósito tendrá, no solo contigo, sino también con los que te rodean. Así que a lo mejor no eres tú, a lo mejor son los demás. Y si a ti te toca la prueba no de ser el enfermo, sino de atender al enfermo, también considéralo, considéralo también como parte de un llamado que Dios te hace a ti también de manifestar tu amor a Él en tu salud para atender a una persona enferma, ¿sí? Por eso mismo. Así que, pues es un dos versículos muy cortos, pero que nos dejan una gran reflexión de pensar, por qué queremos ser sanos, por qué queremos salud, Señor, por qué queremos la vida, ¿sí? Bueno, pues dice el verso 16 y va a seguir con las sanidades. Y cuando llegó la noche, fíjense qué jornada maratónica impresionante, de verdad. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo sanó nuestras enfermedades y tomó nuestras dolencias. Bueno, pues aquí les decía yo, ¿no? Esta jornada que no para, los enfermos, pues ahora sí que lamentablemente, como los pobres dijo Yeshua, siempre los tendréis. Y denme un segundito para tomarme por aquí un medicamento. Bueno, fíjense cómo Mateo le va a dar aquí un sentido bastante interesante, a lo que expone a través del profeta Isaías, ¿no? A través de esta situación que se presenta, él lo conecta con un pasaje que está en Isaías capítulo 53 y que definitivamente, ¿por qué viene esto? ¿Por qué y cuál es el propósito de esto, ¿no? Los milagros, las sanidades tienen un propósito, no son como tal cual un juego, ¿no? No nada más es como, perdón, pero no es un show como tal, ¿no? Aquí vamos a ver dos razones de alguna manera que nos da Mateo a través de las palabras relacionándolas con las palabras de Isaías, ¿sí? Uno a corto plazo, como un destello de lo que sería el reino de Dios. Y uno a largo plazo como el establecimiento del mundo venidero, lo que va a suceder finalmente cuando ya se establezca este reino y se termine toda enfermedad. Entonces, esto que hace Yeshua en esta serie de milagros o de sanidades, bueno, son como, digámoslo así, el tráiler de la película que nos muestra lo que habrá de venir. Y sí me gustaría que leyéramos, yo sé que muchos de ustedes ya conocen este pasaje de Isaías, pero es muy hermoso, es pasaje que nos habla de una manera muy abierta de los sufrimientos y de la misión del Mesías. Así que vamos a Isaías capítulo 53. Isaías 53. Vamos para allá. Ok, ya estamos ahí, Isaías 53. Ya ven, pórtense bien, porque aquí Ricardo Patricio Matamala dice que recibió un latigazo de Dios, ¿eh? Ándele, por andarse portando mal, pero se puso en la fila y todo fue para bien. Muy bien. Muy bien. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Wow, está sumamente interesante estas palabras de verdad de Isaías, que uno las lee y las vuelve a releer, y no sé, a mí me impactan muchísimo considerar todo lo que. Pues todo lo cómo se veía. Aquí nos damos cuenta que para Mateo, como judío de aquellos días, él está conectando directamente estos pasajes de Isaías 53, y bueno, desde el capítulo 52 viene toda esta narrativa de que a quien está describiendo el profeta Isaías en estos pasajes del capítulo 52 y 53 es al Mesías, ¿sí? Y pues así se enseñó. Mateo esencialmente identifica a Yeshua como el siervo sufriente, ¿sí? Que es el siervo de Dios. Entonces él conecta todos estos milagros que hace como el siervo de Dios. Y las multitudes que siguieron a Yeshua, Pues al principio no hicieron esta misma conexión y hoy en día el judaísmo no. De hecho, el judaísmo niega la naturaleza mesiánica de las palabras de Isaías y dicen que esto no pertenece a Yeshua, que es el profeta, que es el pueblo de Israel, en fin, ¿no? Pero como nos damos cuenta, pues no era el pensar de los días de Mateo, no era el pensar de los rabinos previos justamente al Talmud y previos a los días del pues de todo el exilio que se suscitó después de Roma, sino que ellos sí identificaban que estos pasajes de Isaías se refieren al Mesías. Y fíjense, les quiero yo leer una breve nota que también es un pasaje que se encuentra dentro del Talmud, que es una referencia más para darnos cuenta de que en aquellos días, por supuesto, que también los pasajes de Isaías 52 y 53 eran considerados como pasajes que hablaban del Mesías, ¿sí? Entonces, ahorita se los leo en un instante más. Dice en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín 98b, dice, pregunta la Gemara. La Gemara, pues, es una parte, una porción dentro del Talmud, que dice, pregunta a la Gemara, ¿cuál es el nombre del Mesías? Lo cual contesta, el leproso de la casa del rabino Yehudi Hanasi es su nombre, como se dice, ciertamente él soportó nuestras enfermedades y nuestros dolores, sin embargo lo estimamos herido, herido y afligido por Dios, tal cual la cita que menciona Mateo de Isaías 53:4. Así que en los días del Talmud, o cuando se empezó a plasmar o a transmitir, por lo menos, se veía esta cita atribuida al Mesías como Mateo lo hace, y es triste que hoy en día pues no lo hace así. Ahora, para cerrar, ¿qué en común tienen estas sanidades que hemos visto? Hemos visto la sanidad o la limpieza de un leproso, de un siervo, de un centurión romano, y en este caso de la suegra de Pedro, ¿sí? ¿Cuál será? ¿Qué punto tienen en común? Por supuesto, la necesidad imperiosa del restablecimiento de la salud. Pero, ¿qué otro factor en común encuentran en estas tres personas? La suegra, el leproso y el siervo. A ver qué me comentan por aquí. Ok, muy bien. Bueno, aquí ya me comentan la necesidad espiritual. La fe. El Mesías como el sanador. La fe y el contacto, la emuná que estaba en cada uno de ellos. Muy bien, bueno, dicen aquí que la sanidad, exacto, quería sanidad física y espiritual. Bueno, muy bien, creo que sí, coincidimos. El Eterno dio testimonio de su amor y su poder. Bueno, sí, por supuesto. Eran personas comunes que tenían necesidad de sanar, sí. Elaine Lowe, bueno, no, no eran gentiles. Por lo menos la suegra de Pedro definitivamente no era gentil. Solo era su suegra, pero no era gentil. Ok, que tenían una gran fe. Cristi Castañeda también nos comenta allí en Mérida. Bueno, definitivamente, digamos que el vínculo, ¿no?, que podríamos decir que une a estas tres personas. Por un lado es la emuná, es la confianza plena en el Eterno, aunque en la suegra de Pedro, pues digamos que no se manifiesta como tal, pero sí podemos reconocer que es evidente que era una mujer de fe. ¿Por qué podemos decir que es una mujer de fe? Porque en cuanto sana se levanta y le sirve, ¿no? Entonces, si no fuera una mujer que tuviese puesta su confianza y su pensamiento en el Eterno, y ahí se demuestra, ¿no?, que en ella estaba este pensamiento, esta intención de para qué ser sano, de para qué ser curado, ¿no? Ahí este es el ejemplo más claro, ¿no? Y por otro lado, también, fíjense, Yeshua está llegando a un estrato de la sociedad que era poco común para el liderazgo religioso, para el liderazgo, pues digamos, sí, religioso de aquellos días, ¿no? O sea, tenemos como estos dos extremos del espectro. Por un lado, un leproso, que pues era una persona, híjole, pues ahora sí que rechazado por todos, ¿no? O sea, ahí sí, ni judíos, ni romanos, ni absolutamente nadie quería estar cerca de estas personas. O sea, un rechazo absoluto y total. Por otro lado, un centurión romano, porque al final del día es, digamos, que el que da la cara, por decirlo así, pues era otra persona socialmente rechazado, odiado, despreciado, odiado por muchísima gente. Y sin embargo, Yeshua una vez más se muestra accesible, una vez más se muestra dispuesto, se muestra sin hacer acepción de personas. Y por otro lado, la suegra, que bueno, no digo que sea rechazada, pero simple y sencillamente las mujeres no tenían el peso social que hoy se tienen. No eran personas con, pues sí, digámoslo así, ¿no?, la autoridad, la influencia que hoy podían tener o pueden tener. Entonces, creo que esto nos habla también de que Dios está ahí para todos, de que Dios está dispuesto a sanar a aquel que tiene el deseo de servirle, aquel que tiene el deseo de agradarle, de dar su vida para él. Entonces, creo que todos tenemos el día de hoy este llamado de parte del Eterno. Si hoy tienes salud, yo te digo, úsala. Úsala para servirle, úsala para otros, úsala con provecho. Y si estás en una situación en la que hoy por hoy no puedes decir tengo salud en plenitud, bueno, pues aprende a esperar, aprendamos del leproso, aprendamos del centurión y aprendamos de la suegra, de Pedro, y démonos este tiempo para pensar, Señor, ¿para qué quiero tener salud? ¿Para qué quiero un día más de vida? ¿Sí? Entonces, no solo es la sanidad física la que estaba trayendo Yeshua, sino la sanidad del alma, la limpieza del alma. Y a veces, pues existe un concepto que no digo que sea totalmente cierto, pero sí tiene mucho de verdad, y es que a veces hacemos purificación del alma a través de las aflicciones de nuestra carne, ¿no? A veces Dios necesita afligir la carne para purificar el alma. Y bueno, pues ahora sí que es el proceso que a veces, que a veces todos tenemos que pasar. Y cada uno tendrá algo en particular. Yo no puedo decir que el mío sea igual que el tuyo, ni lo que Dios me muestra a mí sea igual para ti. Pero creo que ahora todos tenemos esta gran oportunidad, querámoslo o no, a través de la situación que se le planteó o que se nos ha planteado en el mundo de un cierto, pues ya aislamiento y todo esto, de pensar entonces, ¿no? De pensar, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Para qué la necesito? ¿Para qué la quiero? Así que, pues yo quiero invitarles a que reflexionemos, a que oremos y que pidamos al Eterno que aprovechemos al máximo los días, los meses y los años que nos quedan en salud, que es el tesoro más valioso. El dinero va y viene, las cosas materiales también, pero la salud es algo que necesitamos. Y si estamos dispuestos a servirle, yo tengo plena confianza en que Dios la traerá eventualmente en el momento que Él sepa que estamos preparados también para recibirlos. Tal vez Dios te quiere sanar hoy, pero no ha visto en ti ese postrarte, esa actitud de decir no soy digno, o de si tú quieres, si tú puedes, Señor. Así que, pues acompáñame a orar. Yo te invito, por favor, en casa que oremos. y que le pidamos al Padre que nos humillemos delante de Él y que roguemos si es necesario y que pongamos su tiempo de sanidad en el tiempo que no que queremos, sino que sabemos que es perfecto, ¿no? Vemos estas sanidades instantáneas y decimos, oye, qué bien, pero no sabemos cuántos años llevaba este leproso así, no sabemos cuánto tiempo llevaba ese siervo así. Entonces, pues pongamos este tiempo de sanidad también dentro de todo lo que implica el tiempo de Dios.